SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hoy por Hoy. Estrenamos la que es la última semana completa del mes de agosto. El próximo lunes será todavía agosto, pero será una especie de infiltrado en el mes de septiembre. Y empezamos esta semana mirando de nuevo a la situación que se vive en Ceuta y con los ecos de un fin de semana en el que la discusión ha vuelto a rondar la situación sanitaria en esa ciudad. Ya saben que hay quejas de médicos sobre todo y de las asociaciones que representan también a las enfermeras, que se están dando datos sobre los casos de algunas enfermedades que están apareciendo fundamentalmente entre las personas migrantes que han permanecido en la ciudad después de que llegaran a finales del mes de julio. Hoy mismo el Ministerio de Sanidad va a reunir a las comunidades para aprobar el envío de vacunas a Ceuta. Marina Fernández.
El Ministerio reúne hoy a las comunidades en la Comisión de Salud Pública para abordar de urgencia el envío de vacunas a Ceuta a través del mecanismo de solidaridad. Las más solicitadas, explica Sanidad, son la triple vírica y las de varicela, poliomielitis, tétanos y difteria. En paralelo a este encuentro, previsto a las 12 de la mañana de manera telemática, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, viaja a Ceuta para analizar la situación sanitaria en la ciudad autónoma. El Ministerio reconoce que el sistema está tensionado y que el contexto está exigiendo un sobreesfuerzo a los profesionales, pero niega un colapso o impacto a la asistencia que reciben los ceutís. Tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato de Enfermeras de Ceuta insisten, sin embargo, en denunciar una situación ya límite para las plantillas y reclaman refuerzos urgentes. Padilla llega a esta visita una semana después del viaje de Mónica García, con las posiciones igual de encontradas e insistiendo en el principal argumento hasta ahora de Sanidad, que la prioridad es garantizar cobijo y condiciones de higiene y salubridad a los migrantes para prevenir problemas de salud pública.
Y todo después del ruido que se organizó este fin de semana a partir de estas palabras de Alberto Núñez Feijóo.
No tengo todos los datos, pero yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
Y eso que él mismo reconocía que no tenía los datos. Bueno, el líder de los populares decía esto en una entrevista en Europa Press, cree que se dan los supuestos para decretar un confinamiento. Hablaba de confinar en general, sin introducir matices. Pero después, en un tuit, aseguró que se refería a confinar solo a los portadores de enfermedades. Con matizos sin él, la idea no convence a la ministra Mónica García, que tilda el confinamiento de injustificado y de totalmente desmesurado. Laura Vila, buenos días.
Buenos días. En un comunicado publicado en X, la titular de Sanidad asegura que un posible confinamiento no solo está injustificado, sino que sería contraproducente. Explica que los confinamientos, como medida de salud pública, tienen que guardar relación con el mecanismo de transmisión de las enfermedades que pretenden controlar y, en este caso, dice, podría ser mucho más dañino que beneficioso. Para García, lo fundamental es albergar a las personas en condiciones de higiene básicas. Hace un llamamiento para que las autoridades locales cedan todos los espacios disponibles para alojarlos y le recuerda a Feijóo que es el gobierno de Ceuta, del Partido Popular, el que cuenta con las competencias en materia de salud pública, por lo que añade, lo primero que tendría que hacer el líder del PP es preguntar al gobierno de la ciudad qué está haciendo.
Los expertos también rechazan la propuesta de Feijóo. Desde la Sociedad Española de Epidemiología afirman que no se dan las condiciones para confinar Ceuta. La presidenta de la organización, María Joao Forjad, lanzó un mensaje de tranquilidad a la población y señala, lo hizo ayer aquí en Hora 14, que no hay riesgo de contagio.
Lo urgente es aplicar medidas sanitarias y humanitarias para estas personas. O sea que es importante que vivan en condiciones dignas, que tienen acceso a saneamiento básico, a agua y alimentos seguros, a pernocta digna y segura.
En la misma línea, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas insiste en que el problema no es cruzarse con una persona enferma por la calle, sino en las condiciones en las que estas personas llevan más de 3 semanas viviendo. José Miguel Cisneros es el portavoz de esta organización.
Fuera de las personas que les atienden, los demás no tienen riesgo de adquirir estas infecciones porque los mecanismos de transmisión y las personas que tienen este riesgo son fundamentalmente y principalmente los propios inmigrantes hacinados en esas condiciones higiénicas y, en segundo lugar, las personas que les cuidan.
Lo fundamental, insisten las autoridades, es garantizar un acceso rápido y directo a los servicios sanitarios para que se pueda diagnosticar y tratar a todos los enfermos.
Bueno, pues así empezamos este lunes. Es ya 24 de agosto.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y como decimos, una semana que va a estar marcada por la situación en Ceuta, una semana clave en la que la actividad política va tomando el ritmo propio de septiembre, en la que vamos a escuchar en el Congreso las explicaciones sobre la gestión de la crisis de 6 ministros. será a partir de mañana, 6 esta semana y 2 la que viene. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va a ser la primera en comparecer en nombre del Ejecutivo mientras sigue el desfile de ministros por Ceuta. Hoy va a ser el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien visite la ciudad. Va a ser la primera vez que va allí desde finales del mes de julio, desde la llegada masiva de decenas de miles de personas, para empezar a trabajar en un plan de apoyo económico en el que está ya trabajando el gobierno y que busca ayudar, apoyar a los empresarios ceutíes que denuncian pérdidas de más de 20 millones de euros. Jordi Fàbrega.
La visita del vicepresidente Carlos Cuerpo se enmarca en la preparación del plan de choque para reactivar la economía de Ceuta que el gobierno aprobará en las próximas semanas. Cuerpo empieza hoy su visita con una reunión con el presidente de la ciudad autónoma y continuará con encuentros con asociaciones empresariales y agentes sociales de los que va a escuchar la situación y las reivindicaciones para elaborar ese plan. De momento, la Cámara de Comercio de la ciudad ha calculado que las pérdidas hasta finales de agosto ascenderán a más de 27 millones de euros. Y parte de esos números rojos son los que el gobierno quiere aliviar con estas medidas en las que está trabajando y que pueden incluir ayudas fiscales y también directas. El plan se ultimará tras escuchar en Ceuta de primera mano la situación de las empresas más afectadas, que son especialmente las de los sectores del comercio y de la hostelería.
Sigue sin haber un número claro, un número exacto de cuánta gente se quedó en Ceuta. Son miles, sabemos que son miles, pero no sabemos cuántos miles. Hay cifras contradictorias y todavía no hay un balance oficial. Muchos de ellos van a solicitar asilo. En algunos casos, la concesión del asilo es vital. Las asociaciones de Ceuta, que se encargan de las solicitudes que están atendiendo a los migrantes, aseguran que, claro, no todos los que han huido a nuestro país escapan de una guerra, pero que muchos, pese a no venir de una guerra, sí ven cómo su vida corre peligro.
Por ser activistas, por su orientación sexual o simplemente por no estar de acuerdo con las políticas de su gobierno, lo explica Marina Pérez, que es coordinadora de la delegación situada en Ceuta de la Federación Sur Acoge.
Bueno, es importante porque la persona que ahora mismo, con las que nosotros trabajamos y que solicitan asilo, corre riesgo su vida de volver a Marruecos. Sobre todo, en su gran mayoría son personas del colectivo LGTBI, mujeres que han sufrido maltrato en su país de origen.
Pérez destaca la importancia de acompañar a estas personas en el proceso para prepararlos lo mejor posible y que no les denieguen la solicitud de asilo.
Muchas veces, pues, con la situación personal con la que tú vienes desde allí, que ha sufrido violencia institucional, violencia de muchos tipos, es complicado, ¿no?, hacer un relato que refleje realmente todo lo que ha sufrido.
Hoy por hoy, noticias.
La crónica del mundo. Esta es una nueva noche de fuego cruzado entre Rusia y Ucrania que deja al menos 9 muertos. 2 niños han fallecido, otros 7 han resultado heridos en el noroeste de Rusia y, según el gobierno ucraniano, 7 personas han perdido la vida en la región de Kharkov por los bombardeos rusos. Y en este contexto, el presidente ucraniano advierte de que Moscú quiere redoblar esfuerzos y reclutar 300.000 soldados más para sus tropas. Corresponsal en Rusia, Javier González Cuesta.
La inteligencia occidental y Zelensky apuntan a una movilización dentro de Rusia. Según el presidente ucraniano, el Kremlin prevé reclutar unos 300.000 ciudadanos tras las elecciones del 20 de septiembre, algo que niega Moscú. Según Zelensky, el reclutamiento sería fuera de las grandes ciudades para reducir el riesgo de protestas. Por su parte, fuentes de la inteligencia occidental citadas por The Wall Street Journal aseguran que las autoridades rusas han comenzado a practicar los ensayos de la movilización en varias regiones, entre ellas Kaliningrado. De momento se conocen casos de redadas en algunas provincias para intentar que los hombres firmen un contrato con el ejército, y Putin ha publicado varios decretos estos meses que facilitarían la hipotética movilización. El frente está estancado y el reclutamiento de voluntarios ha decaído este año. Sin embargo, los expertos militares rusos no tienen claro que una movilización pueda cambiar las tornas en un frente tomado por los drones. Además, dispararía la tensión dentro del país. En los últimos meses ha aumentado la salida de rusos a las vecinas Armenia y Georgia, y todo apunta a que es por el miedo a ser reclutados a la fuerza.
Y la tensión aumenta también en las relaciones entre Moscú y Londres. Rusia ha retirado a su embajador en el Reino Unido para presionar a ese país para que reconsidere su apoyo a Ucrania. Habla el Kremlin de un profundo malestar con Londres, aunque dicen esto no implica romper relaciones.
Una decisión que conocemos después de que Moscú amenazara a Londres de posibles consecuencias tras publicarse informaciones que señalaban que Ucrania está utilizando drones de fabricación británica para atacar objetivos rusos.
Desde Londres informa Natasha Kenard.
Rusia deja vacante su embajada en Reino Unido en una nueva señal del deterioro de las relaciones entre ambos países. El embajador ruso Andrei Kelin dejó el cargo el 21 de julio, después de más de 7 años, y Moscú todavía no ha nombrado un sustituto. La noticia se conoce ahora, en medio de una nueva escalada por la guerra en Ucrania. Rusia acusa a Reino Unido de profundizar su apoyo militar después de que las fuerzas ucranianas utilizaran drones fabricados en territorio británico en ataques contra Rusia. Hace unos días, el primer ministro Andy Burnham aseguró que Reino Unido seguirá apoyando a Ucrania frente a la invasión rusa. Moscú niega que quiera romper las relaciones diplomáticas, pero reconoce que los vínculos han caído a un nivel excepcionalmente bajo. Mientras tanto, la embajada rusa en Londres queda dirigida por un encargado de negocios.
Ser Podcast.
Y en la localidad de Alpicat, en la provincia de Lleida, los Mossos han detenido a un hombre de 40 años acusado de realizar tocamientos a un grupo de chicas durante la fiesta mayor de ese municipio, en el que la policía también mantiene abierta una investigación por una presunta agresión sexual a otra joven. Barcelona, Pau Puig.
En un comunicado, el ayuntamiento ha expresado su apoyo a las personas afectadas y a sus familias ante unas conductas que ha calificado de intolerables. Aún así, sin restar gravedad a los hechos, el consistorio ha asegurado que se trata de sucesos puntuales y aislados y lamenta que se estén utilizando para generar sensación de inseguridad entre la ciudadanía. El sábado por la noche, los Mossos de Escuadra detuvieron a un hombre de 40 años acusado de hacer tocamientos a un grupo de chicas, algunas de ellas menores de edad, en el recinto donde se celebraban los actos de la fiesta mayor. Por otro lado, la policía catalana continúa investigando una presunta agresión sexual y amenazas a una joven del municipio. Según la denuncia, 3 jóvenes habrían asaltado a la víctima con una navaja y le habrían hecho tocamientos.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Vamos a echar un vistazo a lo que nos va a deparar esta semana en esta proyección que hacemos todos los lunes para tener bien clara la agenda de la información. La política vuelve a estar marcada por la crisis de Ceuta, se lo venimos contando desde primera hora. Esta semana llega el Congreso, también el Consejo de Ministros. Este año el inicio del curso se adelanta a la última semana de agosto, suele ocurrir de manera más o menos habitual cada verano. Vamos a escuchar a 6 ministros esta semana en el Congreso. El Gobierno va a debatir además la posibilidad de crear un mando único. Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Esta es la semana en la que la crisis de Ceuta llega al Congreso. En los próximos días vamos a ver desfilar a 8 ministros por la Cámara Baja. La primera en responder ante los grupos parlamentarios será la responsable de Defensa, Margarita Robles, este martes. Luego irán Presidencia, Sanidad, Interior, Exteriores, Migraciones, Infancia e Igualdad. Al Partido Popular le parece que estas explicaciones llegan tarde. Los de Feijóo habrían querido que acudiesen al Senado hace 2 semanas, pero el Gobierno argumentó que era un sinsentido duplicarlas y el asunto está ahora mismo en manos del Supremo. En cualquier caso, el calendario político se ha adelantado, porque agosto es periodo inhábil, así que estas sesiones serán extraordinarias. También vuelve el Consejo de Ministros el martes y sobre la mesa está la posibilidad de crear un mando único. Está todavía por decidir, lo que sí está claro es que el ministro Ángel Víctor Torres va a coger más protagonismo en la coordinación con Ceuta y que hoy viaja a la ciudad autónoma el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.
Fuera de España, la atención sigue puesta en Oriente Próximo. Se cumplen 6 meses de la guerra en Irán y ante la falta de avances en lo militar y en lo diplomático, Estados Unidos anuncia sanciones. Y el sábado, Islandia va a intentar reactivar las conversaciones para unirse a la Unión Europea. Pablo Morán, buenos días.
Hola Pedro, buenos días. Esta recta final de agosto llega con un recordatorio incómodo para Donald Trump. El viernes se cumplirán 6 meses de los ataques contra Irán. Medio año de fracaso y derrota de Estados Unidos en esta guerra a la que se dejó arrastrar por Netanyahu y en la que no ha conseguido ni uno solo de sus objetivos. No ha podido en lo militar, así que va a intentar estrangular a Irán en lo económico. Hoy mismo su secretario del Tesoro va a detallar de qué va el llamado Día D económico contra Irán. Se han bautizado una batería de represalias contra el régimen iraní y aquellos que lo apoyen y que probablemente va a generar más tensiones estos días en Oriente Medio. El frente ucraniano también vive hoy un día muy simbólico. Es el aniversario de la independencia de Ucrania y los líderes de la coalición de voluntarios se han dado cita en Kiev para reafirmar su apoyo frente al invasor ruso. Y atención, al sábado hay referéndum en Islandia para reiniciar las negociaciones de acceso a la Unión Europea. La consulta no va a ser vinculante, pero aspira a mover esas conversaciones que han estado paradas en la última década.
Y empieza la cuenta atrás para la vuelta al cole, con la cuesta de septiembre, con la operación retorno de la DGT y con la crisis de Ceuta, esa reunión de sanidad con las comunidades como punto de partida. Laura Gutiérrez.
Es la semana de rematar preparativos para la vuelta al cole. Quedan 15 días, pero hay que ir armando la mochila. Los primeros en volver a las aulas serán los alumnos de Navarra el 4 de septiembre, después el día 7 en Madrid y entre el 8 y el 9 el resto de autonomías. Estamos en el último escalón para llegar a la cuesta de septiembre, que otro curso más se encarece. Los gastos educativos superan los 500 euros por niño. En ese último escalón para septiembre toca volver a casa. Es la última semana de grandes movimientos en las carreteras. Dentro del plan que otro verano más ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico, en lo que llevamos de agosto, al menos 80 personas han perdido la vida en las carreteras. Además, la crisis de Ceuta nos va a dejar una semana muy intensa en la agenda sanitaria. El Ministerio de Sanidad se reúne hoy de urgencia con las comunidades para acordar el envío de vacunas a la ciudad autónoma. El secretario de Estado de Sanidad viajará de nuevo este lunes a Ceuta para analizar la situación y el jueves escucharemos en el Congreso las explicaciones de la ministra Mónica García.
Y de la economía, en un momento de mucha convulsión en los mercados de deuda, el presidente de la Reserva Federal estrena su mandato y va a fijar prioridades en el encuentro anual de banqueros centrales de Jackson Hole. Jordi Fábrega.
La reunión de los banqueros centrales cada última semana de agosto en Jackson Hole, en Wyoming, tiene este año el interés adicional de escuchar el debut en este foro del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Es la gran cita económica de la semana, esta reunión que sirve para discutir la hoja de ruta y las prioridades que tienen los bancos centrales para los próximos meses, y que además este año llega con las tensiones crecientes en el mercado de deuda de Estados Unidos, que han obligado a intervenir a la administración Trump y que también tienen que preocupar al presidente de la Reserva Federal, cuyas palabras el viernes serán escuchadas probablemente incluso con más interés que en otras ocasiones.
Vamos con nuestra recomendación cultural, a ver qué nos cuenta hoy Pepa Blanes.
Una mujer danesa se retira de su trabajo, se jubila y se va a un lugar más tranquilo, Islandia, a vivir y disfrutar de sus últimos años. Este sencillo argumento se complica en esta serie, titulada precisamente La mujer danesa, cuando descubrimos que el oficio de esta señora no era otro que el espionaje.
Esta es la investigación danesa más reciente sobre cómo tratar la adicción a las pantallas. Primero se hace una desintoxicación completa. Y después debes controlar los tiempos con cuidado. Esto es como si les dieras a tus hijos heroína. Solo se sienten bien mientras están de súbito.
Una ficción que mezcla el drama, el humor y el thriller y que se pregunta si una espía puede dejar de serlo alguna vez. Y realiza una sátira social a través de ese vecindario donde todos son problemas y complicaciones en la convivencia y donde esta espía trata de poner algo de orden.
Como algunos sabéis, Dite pidió permiso para plantar un pequeño jardín en el patio. Y obtuvo la aprobación verbal de la mayoría de los vecinos.
Buenas interpretaciones, un personaje bien construido, el de una mujer madura que tiene un gran carisma. La serie nos va poniendo en el espejo de nuestras propias miserias cotidianas y dejándonos ver que todavía hay quijotes que luchan por un día a día más saludable.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.